compartir entre todos nosotros el conocimiento de Dios, conocer más a Dios. Hay un pasaje en la profecía de Oseas que el pueblo que conoce a su Dios, dice, se esforzará y actuará. El hecho de esforzarnos para nosotros siempre implica hacer un esfuerzo más para poder alcanzar un objetivo. Nos esforzamos. En realidad, también la acepción de la palabra allí significa tener mayor fuerzas, contar con mayor cantidad de recursos. Por ello podríamos decir, el pueblo que conoce a su Dios tendrá mayor cantidad de recursos y en ese sentido podrá actuar mejor. ¿Sí? Cuanto más conocemos a Dios, más entendemos lo poquito que podemos llegar a entender de la inmensidad de Dios. ¿Para qué? Para aplicarlo y bajarlo a nuestra vida diaria. Y estamos estudiando los atributos de Dios y habíamos estado a la luz del Salmo 139 el domingo pasado considerando la omnisciencia de Dios. ¿Se acuerdan? Los primeros 6-7 versículos decían que Dios conoce absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Dios sabe todo, conoce todo y hoy nos toca mirar la omnipresencia de Dios, que significa que Dios está en todo lugar. Y vamos a leer en el libro de los Salmos, el Salmo 139, Salmo 139, versículo 7, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. La omnipresencia de Dios. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? Es la presencia de Dios en todo, y yo quiero ver con ustedes brevemente dos cosas en esta mañana. La primera de ellas es este concepto de la presencia de Dios en todo. ¿Y qué significa para mi vida la presencia de Dios en todo? Porque yo tengo que aplicarlo a mi vida. Este concepto de un Dios que está presente en todo lugar, tengo que aplicarlo y bajarlo a mi existencia diaria. Entonces, la presencia de Dios en todo y, en segundo lugar, la presencia de Dios en mí. Nada puede esconderse de Dios, absolutamente nada. Nada se puede ocultar de Dios, absolutamente nada. Y hay aquí, hermanos, una serie de pasajes que voy a llevarles para que la Biblia nos muestre lo que es este concepto de Dios presente en todas partes. El primero de ellos allí en la profecía de Jeremías. Me encantó este texto. Supongo que alguna vez, lo habré leído, capítulo 23, pero la verdad no lo tenía en mente, no lo recordaba. Y al mirar esto de la omnipresencia de Dios, me encantó este concepto del versículo 23 y 24 de Jeremías 23. Dice Dios, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, ¿y no Dios desde muy lejos? Y este es el texto. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? La presencia de Dios. Amós, profecía de Amós, capítulo 9. Los profetas menores que algún antes de Jonás y Abdías, algún día vamos a estudiar los mensajes mayores de los profetas menores. En el capítulo 9, versículos 2 y 3, dice el profeta refiriéndose a los juicios del Señor, dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondiesen en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Salmo 139, ya lo hemos leído. ¿A dónde me iré de tu espíritu? La presencia de Dios cubre absolutamente todo. Nosotros tenemos que saber que hay una doctrina en el mundo, un saber en el mundo que se llama panteísmo. Pan significa una generalidad, algo que abarca a todos. Y teísmo es un concepto que en la Biblia se utiliza o en la teología se utiliza para hablar de la persona de Dios. Y cuando se escucha el panteísmo, se suele decir, o se quiere decir esto, Dios está en todo, Dios es todo. Entonces, para los panteístas, esto es Dios, el suelo es Dios, el árbol es Dios, la atmósfera es Dios, el cielo es Dios, todo es Dios. Ahora, eso no habla de la presencia de Dios. Dios no es todo lo que nosotros podemos ver y palpar. Dios es algo mucho más grande, mucho más trascendente, ya lo hemos estado viendo. Dios es espíritu, existe en una clase de vida que nosotros no somos capaces de entender ni de comprender, porque somos seres que, al estar en un cuerpo físico, necesitamos lo físico para comprender el tema este de la existencia. Pero Dios existe en una clase de vida superior a nosotros. Dios existe en espíritu. Y cuando la Biblia dice que Dios es omnipresente, significa que el Espíritu del Señor, la presencia de Dios, está en todas partes sin llegar a ser, por eso, todo lo que está en el mundo. ¿Me expliqué, no? Dios está presente en todas partes. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia y porque lo podemos observar y porque nos podemos dar cuenta de que esto es así. Ahora, el Salmo 139 nos habla del alcance de su presencia y podemos decir que todo es abarcado por su presencia. Dice el salmista, ¿a dónde me voy a huir de tu espíritu? Si me voy a lo más alto, allí estás. Si me voy a lo más bajo, allí estás. Si me voy a una punta del mundo, podríamos decir a una punta del universo. Me voy al oriente, estás allá. Si me voy a la punta contraria, me voy al occidente, estás allá. Dios está en todo lugar. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Y agrega el salmista algo más. El salmista dice, aun cuando me quiera esconder y las tinieblas me cubran, aún allí Dios me ve. Y dice, lo mismo te es la tiniebla que la luz. Es decir, Dios ve absolutamente todo. A nosotros nos parece que estamos escondidos. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dios está allí guardado dentro de nuestro corazón. Dios existe porque Dios nos ha dado eternidad. Y Dios puede mirar hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahora Dios está mirando lo profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque nada, ninguno de nosotros se puede ocultar de su presencia. Ni arriba, ni abajo, ni en los escondrijos de la tierra, como decía el profeta, ni en las cavernas más profundas, ni en el extremo del mundo, ni en el otro extremo, ni en la oscuridad. Nunca podemos salir de la presencia de Dios. Esto es solemne. Porque significa que cuando duermo, estoy en la presencia de Dios. Cuando estoy en el trabajo, estoy en la presencia de Dios. Cuando hago transacciones comerciales, estoy en la presencia de Dios. Cuando hablo, estoy en la presencia de Dios. Cuando pienso, estoy en la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué el ser humano huye de la presencia de Dios? ¿Te has puesto a pensar eso? Quiero ver dos conceptos muy rápidamente, que es huir y escapar. La mayoría de las personas, por no decir todos, huimos de la presencia de Dios. ¿Qué es huir? Huir es escapar, salir de un lugar, de una situación, por determinadas causas, porque nos da miedo, porque nos da temor, porque estamos inseguros. Entonces, huimos, escapamos. Ahora vamos a mirar algunas cosas a citar algunas cosas de la Biblia acerca de esto. Las personas huyen de Dios, creen que huyen de Dios. El segundo concepto es que muchos escapan de Dios. El concepto de escapar es un concepto interesante que significa en el original quitarse una capa, quitarse algo que nos cubre. Entonces, cuando uno escapa, se está sacando algo de encima o está tratando de desembarazarse de algo, despojarse de algo que representa un peso, un encierro o lo que fuere. Los hombres, las mujeres, vivimos huyendo y escapando de Dios. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Primeramente, el pecado nos ha hecho huir de Dios. Usted ahora va a verlo, vos vas a verlo ahora cuando citemos un par de pasajes de la Biblia. El pecado nos hace huir de Dios. Y nos hace huir de Dios el pecado de tres maneras. Y nos hace pensar que podemos escaparnos de Dios de tres maneras. La primera de ellas, por la culpa. El pecado siempre genera culpa. Siempre. Siempre, siempre. Es esa conciencia moral cuando veíamos los atributos de Dios que Dios ha colocado en nosotros y que nos hace, es esa lamparita que nos hace, se nos prende en rojo cuando estamos obrando mal. Y cuando nos damos cuenta que estamos fallando, ¿ante quién? Ante los ojos de aquel ante el cual estamos en su presencia. Dios nos ve siempre. Y entonces nuestra conciencia, como dice Romanos capítulo 2, nos acusa, nos redarguye, nos lleva a reconocer que estamos errando, que estamos equivocándonos. El pecado siempre produce culpa. En segundo lugar, el pecado siempre produce vergüenza. Ahora vamos a mirar, a citar los ejemplos de la Biblia. No podemos entrar, pero son conocidos y ustedes lo van a poder comprender perfectamente. El pecado siempre produce culpa y detrás de la culpa viene la vergüenza. ¿Qué significa la vergüenza? Sentir remordimiento, sentir angustia por estar en una situación en la que no quisiéramos estar. ¿Alguna vez sentimos vergüenza? Yo diría que no debe pasar, no sé si día, pero seguramente semana en la que uno no sienta vergüenza. ¿Por qué? Y por algo que ha hecho, que ha dicho, que ha pensado, que ha dejado de hacer, que ha dejado de pensar. La vergüenza nos acompaña siempre porque somos seres humanos en la esfera del pecado. Y el pecado siempre trae culpa, la culpa siempre trae vergüenza. Y en tercer lugar, el pecado siempre nos lleva a no saber cómo actuar. No sabemos cómo actuar. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de lo que pasa, pero no somos conscientes de cuál puede ser nuestra solución. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha enviado una solución para vencer el pecado, la culpa y la vergüenza. ¿Cuál es? Creer en Jesucristo. La obra de Jesucristo en la cruz nos quita nuestro pecado, nuestra culpabilidad, nuestra culpa, nuestra vergüenza. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha prometido. Miren, simplemente para mencionar, Adán y Eva cometieron pecado, sintieron la culpa y la vergüenza. Usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 2 y 3. Pecado, culpa, vergüenza. Elías, cuando se escapó de la presencia de Dios, sintió la presencia, la presión del pecado, sintió vergüenza, sintió culpa, se escapó de la presencia de Dios, al punto de, ¿se acuerdan lo que dijo, no? Me quiero morir. El joven rico, cuando el Señor se enfrentó con él y le dijo, te falta una cosa, tenés que irte y vender todo lo que tenés y darlo a los pobres. ¿Era importante para el joven rico vender lo que tenía? No. Lo importante para el joven rico era despegarse de su amor a las riquezas. Eso era lo que Jesucristo quería de él. Y sintió vergüenza y salió. El Señor le mostró su culpa y al ver su culpa sintió vergüenza y salió. Pedro, cuando negó al Señor, Pedro negó al Señor y sintió el efecto del pecado, sintió culpa y sintió vergüenza. Y hay un personaje en la Biblia que tenemos que volver a estudiar lo que es extraordinario, que se llama Jonás. Usted se acuerda de Jonás, ¿no? Para el que no esté familiarizado, le invito a que lea la historia de Jonás. Son 4 capítulos. No podemos entrar ahora, pero en estos 4 capítulos uno descubre por lo menos 5 cosas de las cuales estaba huyendo, escapando Jonás. Y son estas. En primer lugar, Jonás escapaba y huía de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no quería obedecer a Dios. No quería obedecer. Su corazón estaba en rebeldía y entonces no quería obedecer a Dios. Al ser humano le pasa lo mismo. En segundo lugar, porque no quería hacer la voluntad de Dios. No quería la voluntad de Dios. Nosotros siempre queremos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, porque decimos, la voluntad de Dios, me parece que Dios es un poco agua fiestas. Dios no quiere lo mejor para mí. El plan mío es mejor que el de Dios. Y Jonás estaba convencido de que lo que él pensaba para sí y para el mundo en el cual estaba viviendo era mejor que lo que Dios quería. Tercero, Jonás huía de la presencia de Dios porque no quería la responsabilidad que Dios le estaba dando. No quería. No quería compromisos. No quería aceptar una tarea para la cual Dios lo había llamado. Cuarto, Jonás no quería obedecer a Dios, no quería cumplir la voluntad de Dios, no quería asumir el compromiso de Dios. ¿Por qué? Porque Jonás guardaba dentro suyo resentimientos. Tenía un carácter tremendo. Era complicadísimo. La verdad, les voy a ser sincero, yo no quisiera ir ni a Florencio Varela con Jonás, menos irme de vacaciones. Una persona realmente muy complicada. Guardaba muchos resentimientos acerca del prójimo, del otro, y no estaba de acuerdo con lo que Dios quería hacer con el otro. Usted lo puede encontrar allí en el capítulo 3 y 4, cuando Dios lo manda a dar ayuda, dar salvación, a dar bendición a aquel pueblo de Nínive, y él estaba fastidiado porque no los quería. Permítanme esta frase. Jonás no bancaba a los ninivitas, no se los aguantaba. ¿Por qué? Porque guardaba resentimiento. Creía que la bendición era solo de Dios para él, no para los demás. Por último, el gran problema de Jonás es que Jonás era un ser orgulloso. Y déjenme cerrar con este concepto. Este es nuestro problema. El orgullo. El pecado siempre produce orgullo. Y el orgullo, aunque no nos guste reconocerlo, siempre nos va a traer culpa, vergüenza y resentimiento. Somos así. Nuestra naturaleza humana es así. Por eso huimos de Dios y escapamos de Dios. Ahora, queridos, no podemos escaparnos de Dios ni huir de Dios. Lo cantábamos recién. No puedo huir de ti, mi Dios, aunque tantas veces traté. Por más que busqué, solo paz encontré cuando en Cristo me escondí. Jonás tuvo que experimentar el quebranto de Dios y la disciplina de Dios. Y nosotros también. Cuando nosotros obramos orgullosamente, caprichosamente, cuando insistimos en nuestros planes, Dios tiene que corregirnos. Y Dios nos tiene que bajar el copete. Y Dios muchas veces tiene lecciones para nuestra vida que no las aprendemos si no es a través del dolor, de la aflicción y del padecimiento. Porque de otra manera no lo aprendemos. Por ello Dios, que es omnipresente, está en nuestra vida. ¿Para qué? Para bendecirnos. Ahora, déjenme leer con ustedes este pasaje. Porque este concepto de la omnipresencia de Dios que está en todas partes, de este Dios que todo lo ve, todo lo conoce, todo lo escudriña. Hay un pasaje en la Biblia que está allí en el libro del Éxodo que quiero en esta mañana dejar con nosotros. Libro del Éxodo, capítulo 33. Si usted quiere tener una, si vos querés tener una lectura devocional en esta semana formidable, léete Éxodo 32, 33 y 34. Sobre todo el 33 y el 34. Es brillante. ¿Qué pasa? Allí Moisés es llamado por Dios y le dice, hay que hacer este trabajo. Y entonces le dice, vamos a sacar al pueblo de esa condición en la que está. Les había dado las leyes, los principios, y vamos a colocarlo en un lugar donde yo quiero que estén, le dice Dios al profeta. Y entonces Moisés le dice, bueno, muy bien, Señor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer esto y esto y esto. Entonces Moisés le dice, Señor, te pido una cosa. Y esto es lo que está aquí en el versículo 14 del capítulo 33. Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios iba a sacar al pueblo. Y entonces le dice, vamos a sacar al pueblo, Moisés, bajo tu conducción. Muy bien. Mi presencia, dice Dios, va a ir contigo y te voy a dar descanso. Y entonces Moisés le dice, Señor, quiero pedirte algo. Si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de acá. Es preferible que nos quedemos acá si no vas a venir con nosotros. Y hay tres cosas que quiero dejarte, querido hermano, en esta mañana para aplicar este concepto de la omnipresencia de Dios a nuestra vida, a tu vida y a la mía. Me ha hecho bien pensar en esto, hermanos. Me ha hecho bien. Yo no tengo en cuenta todos los días la omnipresencia de Dios. Y necesitamos volver a escudriñar lo que la Biblia nos enseña. Y el primer concepto es este. La presencia de Dios. Dice Dios, mi presencia. Mi presencia. No es que Dios manda a un representante. Dios, gracias a Dios, valga la redundancia, no tiene representantes. Él obra a través suyo o a través de su Hijo Jesucristo. Ninguno de nosotros es representante de Dios. Y entonces Dios dice, mi presencia. Mi presencia que todo lo escudriña, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que está en todas partes, esa presencia de la cual no podemos huir ni arriba, ni abajo, ni a los costados, ni en las tinieblas, ni en la luz. Dios siempre está presente. Esa presencia va a ir contigo, Moisés. Y Moisés, para Moisés esto es reconfortante porque Moisés le da al pueblo este concepto, esta palabra, mi presencia, y está descansando en lo que significa la presencia de Dios. Es como si Moisés dijera, no me importa qué pasa con las otras naciones, no me importa cuáles son sus estrategias, no me importa cuáles son sus planes. No me importa cómo son sus ejércitos. No me importa si nos van a preparar una emboscada. No me importa. Vamos a entrar en la tierra. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va con nosotros. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender hoy, ahora y colocarlo en práctica todos los días. No importa, querido, para dónde vayamos. La presencia de Dios va a estar con nosotros si nosotros estamos con Dios. Y Moisés le dice, Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de acá. No queremos salir de este lugar, porque si salimos sin tu presencia, vamos al fracaso. Y quiero invitarte a que cada día de nuestra vida, cuando salgas, te coloques en la presencia del Señor. A veces salimos tan apurados, que no nos damos cuenta de colocarnos en las manos de la presencia del Señor. Querido, levántate cada mañana y salí de tu casa con a tus obligaciones, a tus responsabilidades, ponete en las manos de Dios. Porque si la presencia del Señor no va con nosotros, mejor no salgamos, aunque vamos a tener que salir igual. No es que si la presencia del Señor no va, me quedo y no me voy a trabajar. No, no es así. La presencia del Señor. Si tu presencia no va a ir conmigo, no salgo. Ponete en las manos del Señor. ¿Te pones en las manos del Señor todos los días? ¿Nos ponemos en las manos del Señor? ¿Sentimos su presencia? Segundo lugar, no solamente es la presencia del Señor, sino la palabra del Señor. Dice, iré contigo. ¿Qué significa este iré contigo? Porque ya dijo, mi presencia. Así que ya hasta parece una redundancia. Sin embargo, Dios quiere insistir sobre este concepto. Mi presencia irá contigo. Significa, va a estar al lado tuyo. Miren, por favor, lo que dice Josué capítulo 1. Libro de Josué capítulo 1. Moisés ya había muerto. y el pueblo había entrado en la tierra. Y entonces estas mismas palabras, esta promesa de Dios a Moisés, ahora Dios se la repite a Josué. ¿Por qué? Porque Josué necesitaba sentir la presencia de Dios. Dice, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Jueces capítulo 6, libro siguiente. Jueces capítulo 6, la historia de Gedeón. Gedeón iba a ser enfrentado a una responsabilidad fenomenal de enfrentar a los madianitas. Y Dios tiene que salir a sostener a Gedeón. Y fíjense, versículo 12, cuando Dios llama a Gedeón, Jueces capítulo 6, dice, y el ángel de Jehová, que no es otra que la persona del Señor, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jeremías capítulo 15, volvemos al profeta Jeremías, ahora en el capítulo 15, para mirar este concepto de la presencia del Señor. Versículo 20. El profeta necesitaba ser animado por Dios. Y dice, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. No es que Jeremías podía enfrentar las cosas por sí mismo. ¿Cómo lo podía enfrentar Jeremías? Lo podía enfrentar con la presencia del Señor al lado de él. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Un pasaje también bárbaro de la Biblia. Isaías 43. Dice, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, Jacob, le está hablando al pueblo de Israel y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, las credenciales de Dios, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Mateo capítulo 28. Esta promesa de Dios a su pueblo, a sus profetas, a sus hombres en la antigüedad, se replica allí en el Evangelio según San Mateo. Versículo 20. Cuando el Señor llama a sus discípulos y les envía a la gran comisión, y allí el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es la promesa del Señor. Dios ha prometido su presencia, y su presencia al lado nuestro. Su presencia irá, mi presencia irá contigo, al lado. Por último, la promesa de Dios, y te daré descanso. ¿Por qué, hermanos, Dios le dice a Moisés, voy a ir contigo y te voy a dar descanso? ¿Por qué? Porque lo que necesitaba Moisés era descanso en su alma, descanso en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros estamos con corazones tan trabajados y cargados? Por eso el Señor ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, en dos pasajes, capítulo 14 y capítulo 16, está hablando del descanso que le puede dar a su pueblo. No vamos a entrar a verlos. Ustedes los conocen. El mensaje del Señor es siempre un mensaje de descanso y de paz para su pueblo. ¿Por qué? Porque nuestras almas viven atribuladas. Vivimos presa del nerviosismo, de la preocupación, de la tensión, de la angustia, de la opresión, de los conflictos. Vivimos así. Y Dios quiere decirnos en esta mañana, en este gran tema de la omnipresencia, que necesitamos aprender a saber que Él está con nosotros en medio de nuestro caminar. Por eso cuando la Biblia dice, y Dios le habla al pueblo de Israel, no importa que tengas que pasar por el fuego, no importa que tengas que pasar por las aguas, no importa, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y hermanos, este concepto, te daré descanso, no significa que Dios va a sacar el fuego de nuestro camino, o que Dios va a sacar el agua de nuestro camino, o que Dios va a sacar los peligros de nuestro camino. No es así. Lo que Dios va a hacer es darnos su presencia al lado y darnos descanso. Y esto es algo que lo experimentamos cuando estamos en la presencia de Dios, o mejor dicho, no cuando estamos, porque estamos siempre en la presencia de Dios, cuando sentimos la presencia de Dios. No siempre sentimos la presencia de Dios. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado no sentir la presencia de Dios, sentirte lejos de la presencia del Señor? No hay que estar lejos de los caminos del Señor para estar lejos del Señor y no sentir su presencia. Las iglesias están llenas de personas que están sin sentir la presencia de Dios. Personas que alrededor de todo el mundo ocupan un banco, una butaca, un asiento, en lugares más cómodos o menos cómodos, donde se abre la Biblia y donde se predica de esta presencia de Dios, de este poder de Dios, de esta compañía de Dios, de esta ayuda de Dios, de este empuje de Dios, y sin embargo no sienten a Dios así en su vida. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos sentir la presencia de Dios cada día, nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que quiere enseñarnos la Biblia acerca de la presencia de Dios. ¿A dónde me voy a ir de tu espíritu? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Estoy constantemente en la presencia de Dios. Y eso debería llevarnos a una profunda reflexión. ¿Por qué? Porque yo no puedo en la presencia de Dios hacer cualquier cosa. Yo no puedo entrar, hermanos, en el despacho del presidente de la compañía, pedirle permiso y subirme al escritorio y bailar un malambo. Lo más probable es que dure 2 o 3 horas hasta que me llegue el telegrama. ¿Por qué? Porque yo estoy ante la presencia de alguien ante el cual yo no puedo actuar de cualquier manera. Su investidura, su condición, su característica, su función, su autoridad hace que yo esté delante de él como, como tengo que estar, como el sentido común y el razonamiento y la ubicación y la educación hacen que yo esté así. Yo no puedo enfrentarme a la presidente y decirle, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Y pegarle una palmadita en su rostro. Eso lo puedo hacer con alguien con el cual tengo confianza. La presencia de alguien superior nos hace ubicarnos en el lugar que tenemos que estar. Usted vio esos que hay en todos los grupos humanos hay. En todos los grupos humanos hay esos, no sé si llamarlos caraduras, si llamarlos faltos de ubicación, esos que nunca entienden dónde están y que son desfachatados y que atraviesan las barreras sin importarle nada y tiran por tierra los prejuicios y los protocolos. Es cierto que uno tiene que ser simple en la vida. Lo que pasa es que uno no puede ser toda la vida simple. La investidura de quien está frente a nosotros hace que nosotros tengamos que actuar de determinada manera y no de otra. Y si uno supiera que la presencia de Dios está permanentemente viéndonos, observándonos, nosotros, hermanos, ya ni les digo de hacer, de actuar, de ir, ya ni siquiera pensaríamos lo que pensamos. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros pensamientos, lo vimos el domingo pasado. La omnipresencia de Dios. Necesitamos ser conscientes de la presencia de Dios. No siempre lo somos. Necesitamos ser conscientes de que estamos en la presencia del Señor siempre. Y esta presencia nos tiene que llevar a vivir de una manera distinta, porque tenemos que aprender a vivir en paz. Mi presencia irá contigo, ¿y qué? Y te daré descanso. ¿Necesitas descanso en tu corazón? Deja que la presencia de Dios entre en tu vida. Necesitamos descanso. La culpa, el efecto del pecado, la vergüenza, todo lo que nosotros sabemos, todo ese torbellino que hay a veces dentro de nuestro corazón, necesita descanso. Jesucristo lo puede dar con su presencia. Pero tenemos que estar al lado de Él. Tenemos que sentirnos cerca de Él. Es como decía el profeta, ¿no soy acaso yo Dios de cerca y Dios de lejos? A veces sentimos a Dios muy cerca y a veces lo sentimos a Dios muy lejos. Nunca Dios quita su presencia de sobre nosotros, pero muchas veces nosotros quitamos nuestra presencia del círculo de la presencia de Dios. Y nos tiene que interesar recuperar ese sentido de la presencia de Dios. Dios nos ve, Dios nos conoce, Dios está siempre observándonos y nadie de nosotros, ninguno de nosotros puede salir del círculo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es así. Porque es uno de los atributos de Dios. Porque es una de las formas en las cuales Dios se manifiesta en su omnipresencia. Dios nos bendiga y nos ayude y podamos en nuestro corazón tomar esta palabra, este concepto que Dios aplicó en la vida del profeta. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Por qué? Porque no podemos huir de la presencia de Dios. Y que ese sentido de la presencia de Dios nos guarde, nos proteja, nos dé paz, nos dé seguridad, nos dé tranquilidad en medio de los avatares y de las pruebas de nuestra vida. Y termino con este concepto. El Señor conoce todo y está en todas partes porque es omnipresente, ¿no? Entonces, no hay situación que Dios no pueda gobernar, que Dios no pueda controlar, que el Señor no pueda cambiar para mi bendición. ¿Por qué? Porque estamos en su presencia. Si estás lejos del Señor, volvé al Señor. El Señor nunca quitó su presencia de tu vida. Tal vez vos no te sientas cerca del volver al Señor. Si necesitas pedir perdón por tus pecados, pedirle perdón al Señor. No se lo digas a nadie, a Él. Y Dios va a perdonar tus pecados y va a darte paz. Si estás en la iglesia, en el seno de la iglesia, en las actividades de la iglesia, pero no te sentís, no nos sentimos cerca del Señor, vayamos al Señor. El Señor puede darnos su paz y su presencia cada día. Que a Él sea toda la gloria, ahora y siempre. Amén. Vamos a orar para concluir en esta mañana. Señor, gracias por tu presencia, porque no podemos huir de ella. Necesitamos ser conscientes de lo que la Biblia, tu palabra, nos ha enseñado. De que no hay lugar en el cual no podamos sentir tu presencia. Por eso te pedimos que nos enseñes a vivir en tu presencia, a saber que nos acompañas en cada instante de la vida, a saber que estás con nosotros siempre que nosotros estemos contigo, a saber que vas con nosotros siempre que nosotros vayamos contigo, a saber que podemos sentir tu voz cuando tú sientes la voz de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestra profunda debilidad a vivir en tu presencia, en esa presencia de la cual hemos estado cantando al inicio de la reunión y de la cual ahora hemos mirado la enseñanza de tu palabra. Así como diste tu presencia a los hombres de la antigüedad, a tu pueblo a lo largo de la historia, queremos aferrarnos a esta promesa y sentir tu presencia en nuestra vida cada día. En medio de las dificultades, de las luchas y de los conflictos, o aún en tiempo de bonanza y prosperidad, saber que tu presencia está con nosotros para darnos descanso. Si hay alguien, almas, alguna persona que aquí está sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, te pedimos que la obra de Jesucristo en la cruz le alcance y ellos puedan reclamar tu presencia, tu perdón, tu provisión, tu paz. Y a cada uno de nosotros que nos acompañes y de acuerdo a nuestra necesidad espiritual, nos hagas reflexionar en tu palabra y apoyarnos en estas promesas constantes, firmes, eternas, que es tu presencia, yendo al lado de cada uno de aquellos que son parte tuya. Gracias te damos por todo. Despedinos, Señor, con tu paz, con tu bendición. Gracias por la presencia de cada hermana, de cada hermano, de cada joven, de cada señorita, de cada niño. Pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros y que en esta semana sintamos tu presencia cerca nuestro. Gracias por ello en el nombre amado del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. La reunión ha quedado.